La mañana de Priego. La entrevista en La mañana de Priego.
Pues apenas unos segundos para alcanzar las señales horarias de las 12 del mediodía. Continuamos en La mañana de Priego en este jueves caluroso para hablarles del Grupo Ciudadano Priego Agua y Desarrollo. Se lo comentábamos al inicio de este programa. Mañana viernes presentarán en el Centro de Iniciativas Empresariales esa mesa abierta del agua y nosotros hemos querido hablar con sus responsables en el día anterior a ese acto para que nos expliquen y nos den a conocer en qué va a consistir esta nueva iniciativa en defensa del agua. Para ello ya están con nosotros en Radio Priego sus responsables, pero antes saludamos como cada día a Eloy de Valverde. Eloy.
Hola, buenos hola, días. ¿Qué tal?
¿Cómo llevas el calor?
Bueno, pues hoy tenía yo un sueño, ya desvelándolo, que había llegado el invierno. Tú fíjate cómo estaría yo tan...
Sí, pues todavía te queda
bueno,
un poquito.
La verdad es que el calor ya pues no se lleva mal dentro de lo que cabe, pero bueno, tú has dado esas recomendaciones a las 9 de lo que hay que hacer para mitigar esos efectos del calor.
Sí, además, en torno a la 1 de la tarde también nos visitarán miembros del Centro de Salud, que seguramente nos darán importantes consejos para, bueno, sobrellevar de la mejor manera estas altas temperaturas. Eso será un poquito más adelante.
Tarde. Y a ver si a la tercera, digo, en las fiestas de Sagrilla,
a va ver la si mañana va a ser posible, porque parece que no podemos hablar de estas fiestas, pero queremos hacerlo,
bueno,
así que lo intentaremos mañana por tercera vez, hablar de la fiesta del Carmen de Sagrilla. Pero, como decimos, lo que nos ocupa en este momento es la presentación de esa mesa abierta. Rafael Campaña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Carlos Cadena, buenas tardes de nuevo.
Hola,
bienvenido a la radio. Y Jacob Gallardo, buenas tardes también.
Buenas tardes.
Los tres responsables, como ya conocen, de este Grupo Ciudadano Priego Agua y Desarrollo, que, Rafa, bueno, dais un paso más en esa defensa del agua con esta presentación de este foro mañana, ¿no? Coméntanos un poco, para todo aquel que no sepa, en qué contexto surge esta iniciativa.
Bueno, el contexto surge, como bien nuestros vecinos saben, a tenor de del trayecto que ya este grupo lleva en defensa de la remunicipalización del servicio público de aguas, ¿no? Por explicar de alguna manera la propuesta que mañana ponemos, a la que invitamos a todos los ciudadanos de este pueblo. Hemos cursado invitaciones a asociaciones vecinales, culturales, deportivas, de ocio e incluso a la agrupación de cofradías como ente que reconocemos capaz de aglutinar la máxima sensibilidad de personas en nuestra localidad para que en la coyuntura político-social que vemos en los últimos plenos municipales, en los que todos los grupos ya están predispuestos a remunicipalizar el servicio, que es algo que la ciudadanía también pidió en una propuesta de recogida de firmas que hicimos, pues la mesa, el sentido que tiene, es un lugar de conocimiento, de debate, de todas las ideas, de toda la problemática que entraña y de observatorio de análisis, tanto a en periodo actual como a futuro de la situación con la que nos encontramos y mecanismos y que sirva también de mecanismo para comunicar a la sociedad las decisiones, las propuestas que se debatan y que puedan sumarse a como acuerdos y su propuesta posterior a nuestros gobernantes. O sea, esto no es ni mucho menos como algunos políticos pensaban, no somos un ente que quiera manipular lo que se va a hacer, sino al contrario, es un ente de participación ciudadana donde, al igual que nuestros políticos contratan asesores para que les influencien sobre determinadas decisiones importantes que tienen que tomar, pues nuestra iniciativa no es ni más ni menos que sea una representación lo más ampliamente posible de los ciudadanos de nuestro pueblo, quienes también, de alguna manera, apunten sus criterios, sus puntos de vista y se los den a los políticos, a nuestros representantes políticos, para que sean ayudados en la toma de decisiones. Es un aporte que entendemos fundamental, principalmente porque en nuestra lucha nos hemos venido encontrando con guantas sin mano, con provenientes de personas posiblemente acomodadas que no le gustan los cambios. Entonces, cuando hemos sacado en las redes sociales o a la luz pública recogida de firmas sobre la remunicipalización del servicio, nos han afeado de alguna manera la conducta diciendo ¿y cuánto nos va a costar esa nueva propuesta que ahora vosotros traéis? Entonces, esto es ver las cosas como en realidad no son. Lo que queremos es que un amplio observatorio de personas pues vean claramente cuál es la situación y puedan libremente también podamos aportar las soluciones que vemos sin dramatismo ninguno, o sea, como algo que nos pueda convencer de qué es lo que en realidad conviene a todo el mundo. Y sobre esto, pues también nos van a contar su experiencia personas que hemos invitado de la red Agua Pública, y concretamente son concejales también de otros municipios. Nos visita un concejal de Lucena, Miguel Villaluque. Este hombre fue teniente alcalde y fue el consejero delegado de la empresa de aguas de Lucena y concejal del área, y le tocó una situación muy difícil, y es que se encontró con que su ayuntamiento había prorrogado ilegalmente el contrato de aguas a la empresa sin una participación pública. Una convocatoria impugnó el procedimiento, su grupo político consiguieron ganar ese pleito, deshicieron eso. Y además, pues pudo culminar con éxito la remunicipalización del servicio de agua, con unas ventajas que él expondrá a los ciudadanos. Ya lo hizo, este hombre nos visitó, el tiempo se pasa enseguida, pero estuvo con nosotros hace 3 años, concretamente el 10 de julio de 2014. Nos presentó en la primera propuesta que nosotros hicimos una en el salón del centro de profesores, una mesa redonda sobre nuestra agua, y la verdad es que es muy interesante. La otra persona que nos va a visitar es Santiago Gutiérrez, es consejero también concejal de Medina Sidonia, consejero delegado de la empresa de Medina Sidonia. Tengo que decir que para mí ha sido un orgullo el encontrarme con estas personas en todos los foros en los que hemos participado independientemente hemos coincidido allí. Ellos son políticos, nosotros no, somos ciudadanos, pero hemos participado en foros tan importantes como en Andalucía han sido los que ha realizado el Defensor del Pueblo. Uno de ellos fue una jornada sobre pobreza energética e hídrica que se celebraron en Sevilla, en la Casa de la Provincia. Y las últimas más recientes, que fueron este año pasado, se celebraron en Málaga, donde el Defensor del Pueblo Andaluz pues presentó un informe sobre garantía y derechos, con un informe que nosotros hemos determinado como valiente, porque de alguna manera el Defensor recoge las propuestas y reivindicaciones del activismo ciudadano en pos del agua pública. Me siento muy orgulloso de la participación de estas personas, porque en Sevilla, en la Casa de la Provincia, tuve la oportunidad de oír y de ver cómo el representante de AXA, que es la Asociación de los gestores privados de agua, reconocía en Medina Sidonia y concretamente la labor de Santiago Gutiérrez, como él se vanagloriaba, lo felicitó públicamente, y eso para nosotros es Medina Sidonia, es la muestra clara en Andalucía, en nuestro territorio, de un servicio público bien llevado desde una entidad municipal.
Por eso ese contraste de opiniones con estos invitados. Bueno, que más que invitados es una reunión, ¿no? Vosotros los invitáis aquí a Priego, pero que intercambiáis opiniones y contrastáis, ¿no?
Bueno, ellos...
En el caso de Medida Sidonia, que tú dices que es un ejemplo, ¿no?
Es un ejemplo a nivel internacional, sí. Uh-huh. Un ejemplo internacional.
No solamente nacional, sino internacional.
Nuestro referente andaluz, pero es un elemento internacional. De hecho, esta persona que nos visita, Santiago Gutiérrez, ha sido asesor en temática de agua de Naciones Unidas también. Uh-huh. Esa es una experiencia importantísima.
Diego, y vuestra asociación tiene que aprender también de estos planteamientos.
Sin duda, como decimos, la mesa hace un año concretamente que enviamos invitación a todos los grupos políticos. Hace un año que ya veíamos nosotros, entendíamos la necesidad de que la sociedad tuviese la participación que la propia normativa europea, la directiva marco de agua europea, contempla. Contempla la participación proactiva de los ciudadanos. Hace un año, esto es un proceso de maduración, hace un año que lo creíamos necesario y cursamos invitación. Sin embargo, no encontramos la alegría o los partidos políticos no cogieron con entusiasmo esa iniciativa. Por lo tanto, la mesa ha estado un año fue mirándolo, que precisamente se publicó en Facebook, en una página que tenemos, pues fue en junio de 2016 cuando se cursa una invitación. Sin embargo, ahora sí que nace la propuesta. Además, la realidad, como he dicho antes, aparece en los plenos. El Partido Popular tiene prisa por remunicipalizar, es la impresión que tenemos, y es algo que nos alegra. El Partido Socialista ahora ya también es una propuesta suya, que el Partido Andalucista la ha tenido de siempre. De hecho, fue el único grupo político que se negó a la privatización cuando ocurría en Priego, y Participa Priego pues también están por esa labor. Entonces, los invitados que nos visitan al acto público, en realidad, dos horas antes, a las 6 de la tarde, tienen una cita con el equipo de gobierno y con los concejales que les van a recibir para cambiar impresiones sobre su proceso, o sea, para intentar ayudar y de alguna manera dar ánimo, porque es posible. Esto verdaderamente es un paso importante. Estamos hablando de hacerse cargo el ayuntamiento y los ciudadanos de la devolución de un crédito que nos prestó el privado, que correctamente habrá que devolverlo o subrogarlo, o sea, habrá que seguir pagándolo de la manera que se está pagando. O sea, esto no es tampoco tan grave. Uh-huh. No es algo que no va a significar, no entendemos que signifique un plus, pero en cualquier caso, si significase un plus, que los números lo dirán, siempre habrá que valorar el control público que vamos a tener y la eficiencia que ganaríamos en el servicio, que ahora mismo no vemos.
Uh-huh. Una vez constituida, Juan Carlos, si os parece, esta mesa, ¿cuál sería su funcionamiento, su objetivo, su modo de trabajo? ¿Cuál sería, al fin y al cabo, la función de este organismo?
La mesa del agua se plantea desde el punto de vista de la participación ciudadana, que es lo que ha dicho Rafael. Es evidente que hay que cumplir no solamente la normativa europea, que por supuesto lo especifica, que tiene que haber una participación activa antes de tomar las decisiones por parte de la ciudadanía, antes de que el ayuntamiento o los poderes públicos tomen la decisión final de qué modelo de gestión o de cómo. Remunicipalizar el agua no es solo hacer la empresa de agua 100% municipal, lleva mucho más. O sea, hay que ver, hay muchos aspectos técnicos, aspectos de gestión, aspectos de cómo lo queremos, qué inversiones se van a hacer, cómo, de qué manera, a qué coste, a qué plazo. Es decir, qué modelo de gestión queremos, qué modelo de ciudad implica ello. El propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, que ha quedado un poco vacío de contenido, como toda la legislación de derecho en este país, porque por desgracia los distintos partidos políticos a nivel estatal o autonómico tienden a escribir normativas que luego no ponen en práctica, pues el propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 27, por ejemplo, pues garantiza a todos los consumidores y usuarios de bienes y servicios el derecho a la información, a la formación, a la protección en los términos establecidos. El artículo 31 también te dice, también garantiza a todos los usuarios el derecho que tenemos a una buena administración, a la actuación de una administración pública que será proporcionada a sus fines, a participar plenamente en las decisiones que afectan, obteniendo hasta información, una información veraz y directa. Es decir, En este contexto de la legislación que lo contempla, la internacional, los convenios internacionales como el de Aarhus, el propio Estatuto de Autonomía, la Constitución Española, o sea, que estamos hablando de un derecho más que consagrado en papel. Ahora hay que llevarlo a la práctica, que es lo que no se suele hacer. Llevarlo a la práctica, nosotros planteamos como primer paso la apertura de la información y la toma de contacto con todos, absolutamente todos los colectivos que quieran participar y que tengan cualquier tipo de interés legítimo sobre el servicio público municipal de agua. Bajo cuatro ejes principales. Primero, el principio de que el agua, el acceso al agua es un derecho humano. Eso está aprobado en la ONU, está reflejado en nuestra normativa y tiene que estar reflejado en nuestros reglamentos locales. El año pasado, pues se vuelven a producir, en el 2016, ejercicio último que se ha cerrado, se vuelven a producir cortes de agua por impago en esta ciudad. Esto es una barbaridad. Año a año lo denunciamos todos los años.
En tu última intervención, por impago, cuando la persona no tiene.
Es un derecho humano, que igual que usted defiende. Claro, igual que usted defiende el derecho a muchas cosas, que son derechos básicos humanos, derecho a la vida, a la dignidad de la muerte, que también es importantísima, a la sanidad, a la salud pública. Bueno, ¿por qué puñetas nos saltamos el derecho al acceso al agua? Que es que alguien sin agua no vive. Es decir, que es algo básico. Y lo vemos, no hemos acostumbrado a verlo como algo normal y no es normal. La ciudadanía tiene que ser muy exigente con los derechos básicos, mucho. Y nuestra administración es acostumbrarse a que un derecho está para cumplirlo, no para saltárselo, ni para alargarlo, ni para buscar excusas. El segundo eje sobre el que montamos esta propuesta es, por supuesto, el agua como servicio público. La gestión pública del agua implica muchas cosas, implica una nueva cultura del agua, esta nueva cultura del agua. ¿Qué uso le damos? ¿Cómo? No podemos tener casi 1 millón de metros cúbicos de pérdida al año. ¿Qué seguimos teniendo? Es una barbaridad, esto no es sostenible. Estamos en cambio climático, tenemos cada vez menos lluvia, los ciclos de sequía cada vez van a ser más potentes, además la lluvia va a caer cada vez de forma más tormentosa con los daños que ello conlleva si no lo provee. Es decir, esto tiene una planificación a medio plazo muy importante, ¿vale? Y dentro de esta nueva cultura del agua, un aspecto fundamental es entender las distintas necesidades o intereses que sean legítimos de los distintos colectivos, y hablo ecologistas, agricultores, administración, bueno, todos. Entenderlo como una oportunidad, no como un choque de trenes, sino como una oportunidad para llegar a acuerdos que nos remitan o que nos lleven a un sistema de gestión realmente válido, bueno, amable con todos y que sea garantista. El tercer eje, el agua necesita, como todos los servicios públicos, un continuo y verdadero control ciudadano. Todo lo que se haga a espaldas de la ciudadanía, que es lo que se suele hacer, acaba corrompiéndose, por desgracia. Es decir, la transparencia, que tanto está en la boca de todos los políticos, pero que tampoco se practica en la realidad, la transparencia es fundamental. Si usted informa de forma automática a los ciudadanos de por qué hace las cosas, cómo las hace, con datos veraces, normalmente no va a haber problema. El problema está cuando se oculta y se toman decisiones, como pasó cuando se privatizó el agua, sin poner sobre la mesa todos los datos. Pues claro que después nos encontramos, sorpresa, no es lo que me dijeron, es otra cosa. Efectivamente, todo eso se hablará. Y por último, el cuarto eje, la necesaria eficiencia y sostenibilidad, evidentemente, del recurso, del sistema. El agua no es un recurso económico, el agua es un bien vital, necesario. Tiene que ser su gestión muy eficiente y sostenible en el tiempo. Si se nos acaba el agua, emigramos todos. O sea, ya hay países, hay informes internacionales sobre el estrés hídrico, que se le llama, y que hablan que para el 2040 hay ciertos países del mundo que toda el agua que consuman va a tener que importarla de otros países. Eso le interesa mucho a los que convierten el agua en un bien económico, porque mercadean con la vida de las personas. Claro, eso es lo más rentable que hay. O me paga o te mueres. Efectivamente, no hay escapatoria. Eso es fundamental. La pérdida de agua, fíjate, para que veas, los mínimos, cuando aquí se firmó, bueno, el compromiso del socio privado era llegar al 75% de rendimiento de la red, o sea, que se perdiera el 25%. Ya de partida una barbaridad, la media española es el 23%. O sea, que ya de partida el objetivo está peor que la media española. Ni te cuento de la media europea, que está en el 13%. Ni te cuento de países como Holanda, que está en el 5. Es decir, no podemos estar perdiendo en Priego, y estamos perdiendo no el 25, que era el objetivo, estamos perdiendo el 36% del agua. Según datos de la empresa, 36% del agua se pierde en las redes. pues evidentemente eso no es viable.
Pero es curioso, un bien que ya se está haciendo escaso, que encima se pierda. Bueno, es como una contradicción.
No,
que,
¿no? No, porque económicamente le puede interesar a alguien.
Ah, pero
supongamos eso.
Ese es un coste humano,
mira, yo,
digamos.
El otro día se me saltaba la lágrima, de verdad. Es que se me saltaban de coraje al leer cómo el presidente de AEAS, o ASA, como lo ha llamado antes Rafa, es lo mismo que la Asociación de Gestores Privados, veía como todavía soportable la pérdida media en España de un 23% del agua en las redes. Es intolerable que las empresas que son técnicamente punteras en el mundo, porque en España la hay, son punteras en el mundo, se permitan el lujo de decir que un 23% de pérdida es algo asumible, cuando resulta de que está muy por encima de la media europea y muy lejos de en otros países donde ellos mismos sí consiguen otros rendimientos. Quizás depende de la estructura legal, de la forma en que se hacen las cosas, de la falta de control, no lo sé. El caso es que es inasumible para mí, para cualquier persona con dos de frente, en una sociedad como la andaluza, con un estrés hídrico alarmante, además alarmante. España está, y sobre todo Andalucía, entre las zonas del mundo con mayor estrés hídrico según los informes internacionales, y es lógico, donde nuestra cultura del agua tradicional ha sido un aprovechamiento racional que nos ha llevado a grandes, a altas cotas en muchos aspectos. Bueno, ¿cómo desperdiciamos, maltiramos un recurso que nos da vida, nos da riqueza y que nos da, y que es necesario, es básico? En ese contexto, la Mesa del Agua tiene mucho que decir para que nuestros políticos entiendan que esta nueva cultura, esa es necesario, es obligatorio, que lo primero es lo primero. Lo primero no es, como quieren muchos, darle solo viabilidad económica a la empresa. Para mí eso es importante, pero secundario. Es decir, eso vendrá después. Lo primero, vamos a ver qué modelo queremos y que sea garantista y que nos garantice que empleo mi hijo va a poder seguir viviendo porque no va a faltar el agua.
Tener eso consensuado entre todas las partes y un modelo claro antes de empezar, ¿no?
Claro.
Eso sería... ¿Podríamos decir que esta constitución de esta mesa es un primer paso? ¿Podemos hablar de algo positivo?
Es un segundo paso. El primer paso ha sido concienciar a la población de que el modelo no era adecuado y era lesivo para nosotros. Creo que lo hemos demostrado.
Eso te iba a preguntar, Juan Carlos y Rafa. ¿Creéis que va a ser bien acogida esta mesa? ¿Que va a haber participación? ¿Que va? ¿Tenéis constancia de...?
No lo sabemos. No lo sabemos porque lo que le pedimos a la sociedad no es que vaya a una fiesta, precisamente. Uh-huh. Vamos a reunirnos donde se va a trabajar, como venimos haciendo, con documentación, donde las personas que quieran participar van a quitar tiempo a su familia. Es un compromiso y se está impidiendo colaboración para dedicar parte del tiempo de las personas a esto, que también entendemos que es importante. O sea, la sociedad de Priego tiene que entender que importante es todo y que el agua y su tratamiento es esencial. O sea, hemos tenido la oportunidad de asistir y de inaugurar al recreo de Castilla, que es exitoso. Tenemos una nueva plaza de abasto, que es algo exitoso. Tenemos una ciudad de los niños, que es algo exitoso. Tenemos una plaza de toros, que es algo exitoso. Ya llega el momento y se hace preciso, máxime en tiempos de estrés y de sequía como tenemos, que dediquemos un poquito de nuestro tiempo al agua, a la nueva cultura del agua, a hacer lo imprescindible para que no nos falte y, sobre todo, para que no nos ocurra en manos mafiosas, como por desgracia ha caído, como nos ha ocurrido con la electricidad. O sea, ¿alguien puede entender la factura de la electricidad? Pues las grandes transnacionales lo único que pretenden con el agua es mercadear. Eso hay una conciencia, afortunadamente, abierta a nivel mundial, que va ganando paso, o sea, que nos está haciendo comportarnos como ellos, como los grandes lobbies del agua, que van llevan la corrupción de la mano, van comprando políticos. Nosotros no tenemos dinero ni facultad para comprar políticos, pero sí podemos persuadirles con este tipo de actos que presentamos, hablando con ellos, en las redes sociales de alguna manera, estrechándole cuando hemos podido ciertos comentarios de alardes que ellos hacen. O sea, porque hay que romper con sistemáticamente con el yo no tengo la culpa es tuya. No, parte de la madurez que nosotros hemos conseguido, en principio, ha sido un proceso de deliberación, de investigar qué tipo de responsabilidades había. Eso yo creo que ya está superado porque, por desgracia, en nuestro país la legalidad no se cumple. Sentencias del Tribunal Supremo las cuestiona o las interpreta a su manera el último gato de cualquier sitio. Entonces, sin embargo, en América el Tribunal Supremo americano es Dios, es respetado, aquí no. Aquí el Tribunal Supremo sentencia que el sistema de agua debe ser, su tributo es una tasa, y automáticamente estas redes mafiosas, amigadas con la Dirección General de Tributos, hacen que la Dirección General de Tributos lance una circular a todos los ayuntamientos diciendo que el Supremo está chalado. Entonces, como usted comprenderá, aquí viene, eso es así. En este país, por desgracia, los ciudadanos no tenemos tutela judicial efectiva. O sea, la ley es vulnerada a diario por quien tiene que hacerla cumplir. No solo vulnerada, sino cuestionada. El Supremo ha sentenciado ya 3 veces que el precio del agua es una tasa. ¿Qué significa que es una tasa? Pues que tiene un principio economicista en el cual en ese precio solamente caben los costes reales. ¿Qué ocurre? Pues que si un ayuntamiento, como en nuestro caso, necesita un préstamo para gastarlo en otras cosas, en otras cuestiones, no puede repercutirlo a los ciudadanos como si fuese agua, porque eso es una ilegalidad.
Un servicio público, claro.
Entonces, ya superamos las culpas. Lo único que queremos es que no haya culpa, sino que haya acuerdos.
Soluciones.
Vamos a definir cómo salimos de esto, porque los números cantan. Los números, o sea, a nuestra sociedad, y aunque esto no sea real, le va a afectar a nuestros hijos. O sea, yo lo único que quiero es que nuestros hijos no sigan heredando una deuda ilegítima que no acabamos de endiñarle. Cada vez que se privatiza un servicio, que eso puede dar cierta comodidad a la administración en ese momento, o puede dar ciertos ingresos por ese canon que en un año gastan. O sea, que es muy cortito el disfrute que hay. Estamos condicionando a generaciones futuras al pago de una deuda enorme y terrible que estamos metiendo en el agua que van a consumir en el futuro, sin saber si va a existir ese agua, porque tampoco hay estudios ni mecanismos preventivos que garanticen eso, pero sí que la estamos encareciendo hoy de una manera ilegal y de una manera irreflexiva. O sea, nosotros nos movemos con el mejor corazón, con buena voluntad. Esto no es una cuestión ya de buscar culpables, sino de unir a la sociedad.
Y de buscar soluciones.
A la sociedad en torno a las soluciones, porque
claro,
nos convienen a futuro y le convendrán sin duda a nuestros hijos.
Bueno, y Jacob, que lo tenemos aquí muy callado, ¿qué mensaje? Dice, voy a hablar poco, pero junto con a tus compañeros, porque concienciar también en torno a esta mesa.
Vamos, yo más que todo, ya lo digo siempre, es apoyarlo, porque me cuesta mucho trabajo expresarme. Lo entiendo perfectamente y estoy con ellos a lo que haga falta. Y a esto, vamos, a ratificar todo lo que dice Rafa y Juan Carlos, vamos, a apoyarlos en todo.
La labor de Jacob es un poco más la sombra a través de redes sociales, de todo esto que también es muy importante en este momento en el que estamos, darle esa difusión. Sin duda el valor de esta mesa, Juan Carlos, está en lo que comenzaba Rafa su intervención, en la diversidad de toda aquella gente implicada, ¿no? De todos los ámbitos.
El valor que eso tiene, será, efectivamente, que haya la máxima representación posible de distintas sensibilidades con respecto a cualquiera, con respecto a la posibilidad de retomar la gestión, que queremos, cómo lo queremos. Segundo, la necesaria transparencia, ¿no?, que hay que trasladar. Y tercero, una cosa que para mí es importante. Yo estoy oyendo a todos los grupos políticos continuamente, a nuestros concejales o sus representantes de los grupos políticos, hablar del coste que esto tiene. No, esto no tiene coste. Lo que tiene coste es dejarlo como está. Reflexión para que el ciudadano, lo digo aquí ya en un medio público, gracias que me dais la oportunidad, para que quede muy clarito. A la empresa se le va a devolver el dinero que prestó, claro, ya se le está devolviendo de todas maneras. Lo que pasa es que se estará devolviendo poco a poco y con un alto coste. De hecho, la empresa facilitó un préstamo de 4.165.000 euros, de los cuales 160.000 euros se fueron a impuestos y los 4 millones fueron para el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Bueno, al día de hoy, todavía, al 31 de diciembre de 2016, que es el último ejercicio acabado, todavía la debemos casi 3.700.000 euros, 3.680.000 euros, que debíamos de deber mucho menos, tenía que haber amortizado más, porque la empresa no cumple sus objetivos económicos que al principio tenían. Pero bueno, eso es harina de otro costal que podemos discutir. Pero es que además tenemos un agujero de 800.000 euros. Es decir, que si tú sumas, tienes 4.500.000. Y en medio, los ciudadanos de nuestro recibo hemos pagado un millón, más, bueno, casi un millón y medio casi, 1.300.000, 300 y pico mil euros de intereses de esa deuda. Oiga usted, si yo debía 4.165.000, he pagado 1.300.000 euros. ¿Cómo puedo deber 4.500.000? Como dejemos esto, cuando pasen los 27 años, nos vamos y que se quede con el pueblo.
Y el futuro es escalofriante, tal como lo estás
efectivamente
comentando
ahora
mismo.
Lo que no es viable, claro, es el modelo que tenemos actualmente. Sí. Hay que tomar decisiones. ¿Qué coste tiene? No, el único coste es reajustar la deuda para hacernos cargo de ella de otra manera. Pero así no la vamos a pagar nunca. El coste es quedarse como estamos. Eso es lo que nosotros hemos trasladado desde el principio a la ciudadanía, y es importante que cuando uno escucha de un político o de un representante de un partido político, de un concejal, oiga usted, ¿es que esto tiene un coste? No. El coste tiene dejarlo como está.
El problema sería no buscar una solución, ¿no?, en este caso. Bueno, pues si os parece, volvemos a invitar a todo el que nos esté escuchando a través de Radio Priego a esa mesa abierta del agua, esa presentación que tendrá lugar mañana a partir de las 8 de la tarde en el Centro de Iniciativas Empresariales de Priego, una cita importante para todo aquel que esté implicado y comprometido en esta defensa del agua. Va a tener un organismo, un cauce a través del cual se va a poder conducir toda esta preocupación y estas voces de protesta, de denuncia, entre comillas, que existen en torno a este tema. Si queréis aportar alguna cosita
sí,
más.
Hacer una pequeña reflexión a todos los colectivos, y es la siguiente: el agua no es solo azul, el agua no es el agua de beber. El agua es verde, sin agua no hay comida. El agua también es industria, no hay producto elaborado que comamos en casa que no lleve agua. Todo, sin agua no hay pan, pero es que no hay nada. No hay procesos industriales, sin agua el aceite, ¿qué haces con él? ¿Qué haces con la aceituna? Es decir, todos los colectivos, absolutamente todos los colectivos existentes de cualquier actividad económica, social o de cualquier tipo existente, tienen relación con el agua. Esto le influye. Y es importante que sean conscientes de que el futuro que pongamos sobre la mesa beneficia a todos si lo hacemos bien y nos perjudica a todos si lo hacemos mal. Y gracias por la oportunidad que nos dais.
Pues con ese mensaje de Juan Carlos nos vamos a quedar. Hablaremos en próxima semana cómo ha sido esta respuesta de esta mesa y, bueno, a lo largo de los próximos meses iremos viendo cómo va funcionando este tema. Rafa, Juan Carlos y Jacob, muchas gracias como
muchas
siempre.
Gracias a vosotros.
Por trasladarnos esta problemática. Eloy, no te vayas, que nos quedan los consejos.
Es que hoy hemos anticipado una mesa del agua en la mesa radiofónica de 107.0. Por cierto, que en esta mañana tan sofocante, Priego, Agua y Desarrollo, yo creo que nos ha traído una mañana refrescante, por lo menos de noticias que ojalá sean fructíferas y buenas.
Pues esperemos que así sea. 12:32, continuamos.
Sonidos, actualidad, protagonistas, participación. Así es La Mañana de Priego.